Un entendimiento de la conversión. ¿Cómo sucede la conversión, hermanos? Tal vez muchos de nosotros no tenemos un conocimiento claro de cómo sucede la conversión. Entonces, en este capítulo vamos a tratar precisamente sobre eso. ¿Cómo suceden las etapas de la conversión? Eso va a ayudar mucho, hermanos, va a ayudar mucho a entender o fortalecer la proclamación evangelística de la obra de Cristo, la proclamación del Evangelio. La manera en que evangelizamos está influenciado, hermanos, por el entendimiento que tengamos en cuanto al orden de la salvación. Ya sabemos lo que es evangelismo. Es una proclamación persuasiva del Evangelio, de la obra de Cristo. Eso es evangelismo. No debemos confundir el evangelismo con la edificación que los creyentes reciben en una enseñanza didáctica de la palabra. Una proclamación persuasiva. En esta parte, en esta sección de estudio, vamos a identificar las etapas de la salvación y mostraremos que solo hay un orden en el que estas pueden ocurrir de manera lógica. Algunos maestros y teólogos evangélicos de hoy dicen que no existe un orden en los eventos de la salvación, sino que la regeneración los efectúa todos y de una manera simultánea. El problema con esto es que se oscurece muchas veces o no queda claro el papel de la predicación evangelística y atrofia la persuasión que debe tener la predicación evangelística. Atrofia quiere decir que no desarrolla, ¿no? ¿Para qué vamos a persuadir si a lo mejor damos por hecho que una persona ya no necesita escuchar el Evangelio? Hermano, nosotros no podemos asegurar eso. Por eso, un entendimiento claro de cómo sucede la conversión nos va a ayudar mucho. Yo estoy seguro que para muchos, regeneración, conversión, nuevo nacimiento, podrán ser palabras muy parecidas. Y tal vez no tengamos una claridad en cuanto a lo que la Biblia nos enseña, especialmente si reconocemos que hay etapas que son claras para nosotros. Que usted puede ver a alguien y decir, bueno, la verdad que no veo una obra de regeneración en esa persona. Por ejemplo, cuando la iglesia recibe a personas de afuera, usted sabe, hermanos, que aunque ellos puedan decir, yo me bauticé, eso no nos dice nada a nosotros hoy. Está claro eso, nosotros no nos dice nada que alguien venga de afuera y diga, yo me bauticé. Así que yo soy hermano. Incluso la palabra hermano es una palabra que se usa a diestra y a siniestra. Y se acomoda de todas maneras, pero no nos dice realmente si esa persona ha nacido de nuevo, si hay una conversión, si hay una regeneración, si hay un nuevo nacimiento. Entonces, entender la conversión y cómo se desarrolla la conversión nos va a dar mucha claridad. Y de esa forma no vamos a oscurecer el entendimiento que tenemos en cuanto a la proclamación persuasiva del Evangelio. Si pensamos en esto, el día de hoy, muchas iglesias llenas sencillamente por lo que se llama decisionismo. ¿Qué es decisionismo? ¿Acercaste a Cristo? ¿Levantaste la mano? Sí. ¿Hiciste una oración para ser salvo? Sí. Ya estás salvo, tranquilo. Eso es decisionismo y eso no vemos en la Biblia. Y muchas iglesias están llenas de eso. Y la gente dice, bueno, ¿para qué voy a proclamar el Evangelio si la gente ya ha sido salva porque levantó la mano? Es un gran error. A la luz de las Escrituras no hay evidencias de una conversión. Lo que la gente ha hecho es levantar la mano y tomar una decisión. Y lo peor de todo es que se le proclama salvación cuando a lo mejor ni siquiera son salvos porque no hay una evidencia de una vida regenerada. Entonces, ve usted las implicaciones que puede haber en esto. ¿Para qué voy a predicarles si ya son salvos? Ellos saben que son salvos. No, ellos le dijeron que son salvos. Pero ¿qué evidencia, qué muestra esa persona para realmente saber que es salvo? Bien, en algún momento nosotros estudiamos esta imagen y nos ayuda mucho a entender la mecánica de la salvación. Pero la verdad es que la imagen no tiene tanto mostrar un proceso, aunque parece ser un proceso, ¿no? Porque va una flecha apuntando siempre adelante, sino más que todo resaltar ciertas cosas que ocurren y darnos a nosotros un entendimiento. Pero vea lo primero en la lista. ¿Qué hay en lo primero en la lista? La elección de Dios. ¿Y qué es lo último que hay en la lista? Glorificación de Dios. Si yo le pongo esta de acá, que está de acuerdo con Romanos 8:30, a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, glorificó. Si usted ve este esquema en base a Romanos 8:30, usted va a ver que al inicio, ¿qué hay? Predestinación, o sea, lo que es la elección que hace Dios. Y al final, ¿qué hay? Glorificación. Lo que este esquema nos ayuda a entender, y el de acá en cierta manera también lo quiere hacer, es que lo que Dios va a empezar lo va a terminar en la glorificación. Lo que Dios inicia en la elección lo va a concluir al final. Es lo mismo que el esquema de acá de Romanos 8:30 lo expresa. Usted conoce esa cita, ¿no, hermanos? Que la obra que el Señor empezó, Él la perfeccionará en Cristo Jesús. Y la secuencia que vemos ahí, hermanos, nos da esa fidelidad. Entonces, este esquema que encontramos en Romanos 8:30 y ciertos esquemas que podemos encontrar en la enseñanza didáctica, sí nos muestran el inicio y el fin. Eso está claro, hermanos. Y en medio la obra que va haciendo Dios a medida que vamos creciendo en la fe. Pero términos como el que vemos aquí, llamado, regeneración, conversión, a veces pueden ser muy parecidos. Si tratamos de definirlo, llamado, el llamamiento que hace Dios. De una manera sencilla, ¿no? Regeneración tiene que regenerar, hacer de nuevo. Cuando se regenera algo, físicamente se trata de ir, incluso de sacar lo que está mal y volver a poner. O sea, es un término más complejo. Entonces, la regeneración va apuntando a eso, ¿no? Dios tiene que hacer un cambio definitivo. Conversión. Por conversión entendemos muchas veces el arrepentimiento y fe, que es necesario para que el creyente pueda estar consciente de una nueva vida. Pero no nos apunta más, o sea, no nos dice lo que nosotros queremos saber en cuanto a cómo se desarrolla ese proceso de conversión. Ese momento, el que Dios nos elige, está claro, hermanos, eso es en la eternidad. Y el que Dios nos glorificará, para allá vamos. Pero en medio de la elección que hace Dios en la eternidad y la glorificación a donde vamos a ir, hermanos, hay etapas. Y sería bueno tener un conocimiento más específico que va a ayudar mucho en cuanto a la proclamación del Evangelio. Podemos dar por sentado que una persona ya está regenerada, llamada, convertida, justificada, pero todavía tiene problemas serios con el pecado. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué mismo es? Una cosa, hermanos, es que no debemos ya luchar con prácticas de pecado. Puede haber personas en las iglesias que se consideran llamadas, regeneradas, justificadas, convertidas, adoptadas, tienen la familia y consideran la familia en la fe, pero todavía tienen grandes luchas con el pecado. Y estoy hablando práctica de pecado. La pregunta es entonces, ¿qué sucede ahí? ¿O puede haber alguien tal vez que puede decir que se ha llamado, regenerado, convertido, justificado, pero realmente no quiere saber nada de la familia en la fe? ¿Entiende eso? No ve la necesidad de reunirse, no ve la necesidad de congregarse, no ve la necesidad de involucrarse en una iglesia local. ¿Qué pasó ahí? Entonces, yo considero que el entendimiento más claro en esto nos va a ayudar mucho. Romanos 8:30 lo que hace es mostrarnos la obra del Señor. Pero tenemos otros pasajes que nos pueden dar mayor claridad de cómo se da la conversión. ¿Qué sucede en la conversión? Aquí el hecho de llamar es lo que conocemos como llamamiento eficaz. La confesión bautista, cuando habla del llamamiento eficaz, está hablando precisamente de ese nuevo nacimiento. Mira ahí, ¿cómo define la confesión bautista el llamamiento eficaz? El hecho de que Dios llamó a los que predestina, llama, a los que llama, justifica, a los que justifica, glorifica. En cuanto al llamado, al llamamiento, dice, a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y su espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándolos eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Entonces, en algún momento estudiamos estos pasajes y nos dan una claridad en cuanto al llamamiento eficaz, pero ¿cómo suceden los eventos de la conversión? Es la pregunta que estamos abordando y queremos abordar con este estudio. Porque entender esto nos va a ayudar mucho en cuanto a el evangelismo que la iglesia debe de hacer. De manera intencional, de manera personal, cuando usted hace evangelismo, ¿cómo lo hace? Los textos que hacen referencia a la regeneración, o al nuevo nacimiento también como se le llama, pueden significar cualquiera de las siguientes dos opciones. Los textos que hacen referencia a la regeneración pueden significar cualquiera de estas dos alternativas que usted ve ahí. Número uno, el momento crítico en la conversión de un pecador, cuando Dios implanta la semilla de vida espiritual en el alma, afectando profundamente la mente, el corazón y la voluntad, y dando lugar a todo lo que sigue en la conversión. Número uno, voy a repetir. Un momento crítico, un momento significativo en la conversión del pecador, cuando Dios implanta la semilla de vida espiritual. Esto afecta la mente, el corazón y la voluntad de la persona. Y luego se da todo lo que viene después con la conversión. Esa es una manera de exponerlo, de verlo. O sea, hay un momento especial. Y luego viene la obra que el Señor va haciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque somos conscientes, en cierto sentido, de lo que el Señor ha hecho en ese momento especial, en ese momento crítico. Y número dos, el proceso entero de la conversión, desde el principio mismo de la conversión hasta la manifestación consciente de la nueva vida. Dos maneras de enfocarlo. Dos maneras en que se lo estudia. El segundo, que es el proceso entero de la conversión, desde el principio hasta la misma conversión, hasta la manifestación consciente de la nueva vida, ¿no? Y yo creo que eso va más con lo que en su momento nosotros estudiamos, ¿no? Por ejemplo, aquí. ¿No? Aquí no hay un evento crítico de la obra de Dios en cuanto a la conversión. Yo sé que en la elección Dios lo hace ya en la eternidad. Yo no participo de eso, hermano. Dios nos escogió en la eternidad. Pero el momento que Él nos llama, ¿cómo sucede eso? Aquí no me dice mucho, y como yo les decía, estoy de acuerdo que Romanos 8:30 me enseña es la obra de Dios que inicia y lo que hace al final. Es interesante que hay dos enfoques, ¿no? Una vez más, uno, indicar un momento crítico en la conversión del pecador, donde Dios pone esa semilla espiritual. Y número dos, el proceso entero, ¿no? Ahora, para este estudio vamos a considerar la regeneración como un momento crítico en la vida de la persona, en que la vida entra en el alma, la cual es seguido por un proceso de conversión. Es decir, nosotros vamos a referirnos al primer punto. Mira, el primer punto. Al hacerlo de esta manera, tomaremos como modelo de este razonamiento. Escuche esto, y esto es importantísimo para que usted diga, bueno, pastor, ¿y por qué enfocarlo de esa manera? Por la misma analogía que la Biblia hace sobre el nuevo nacimiento. Usted va a recordar las palabras de Jesús a Nicodemo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendió, porque Nicodemo dijo, ¿cómo van a nacer de nuevo si ya he nacido? No. Jesús no estaba hablando de un nacimiento físico. Pero es interesante, hermanos, la analogía, la comparación que la misma Biblia hace de ese nuevo nacimiento. Y póngase a pensar en algo. Escúcheme con atención. ¿En qué momento inicia el nuevo nacimiento de un ser vivo? Si retrocedemos el tiempo 9 meses atrás, hubo un punto en que se originó la vida. Que en biología o medicina o se le llama concepción. En algún momento se unió algo de biología, ¿no? Se unió, usted sabe, la célula masculina con la célula femenina y formó ese embrión. El tomar, hermanos, el modelo que la misma Biblia nos da para el nuevo nacimiento es muy importante para comprender esto. Dice, un nacimiento es una ilustración muy fiel del proceso de conversión, pues la vida verdaderamente comienza en el momento de la concepción y luego experimenta un desarrollo considerable antes de que se manifieste abiertamente con el nacimiento del bebé, del niño. Así, una parte ocurre en un instante y esto da lugar a una serie de eventos que vienen después. Ahí está el punto. Ese es el punto de ver la conversión de esa manera. La concepción como un evento determinante. Algo ocurre primero, que desencadena una serie de eventos que vienen después. En un sentido general, todos conocemos que esa es la conversión, pero ¿cómo sucede? Por lo menos ya tenemos claro algo, ¿no? Que hay un evento clave. Tomando la analogía del nuevo nacimiento de una criatura, ese elemento clave sería la concepción. Se unen ahí en ese momento. Ese es el evento determinante, la concepción. Y por eso este estudio considera eso. Un evento que es determinante, enfático. Y luego viene la serie de eventos originados por eso. Porque el niño no puede aparecer de la nada. De alguna manera tiene que aparecer. Importante eso. Así entonces entendemos que una parte ocurre en un instante y luego da lugar a una serie de eventos como el arrepentimiento y la fe. Vamos a hablar de ese evento, hermanos, donde hay una parte determinante. Revisemos algunos pasajes que nos pueden hablar del asunto. Donde Dios inicia la conversión. Bueno, vamos a leerlo porque ya el tiempo se me acaba. Dice, Dios inicia la conversión. Voy a solamente leer, ¿no? La conversión empieza con un acto de Dios. Dice ahí, Juan 6, 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eso dijo Jesucristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, dijo el Señor, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Y en Juan 6, 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquí la palabra traer significa traer eficazmente, con un propósito que sea eficaz, hermano. No es que, como a veces dicen, no, trae, pero si la persona a lo mejor se pierde. No, usted ve, hermanos, cuando revisamos el proceso de aquí, Dios inicia y Dios termina el proceso. Nadie se pierde en ese proceso. Por eso hablamos nosotros de traer eficazmente, por lo cual el Señor nos dio esta enseñanza. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trae. Y esta palabra traer aquí es realmente algo eficaz. Por ejemplo, cuando los discípulos sacaban la red a tierra en la playa llena de peces. Uno se programa, ellos no van a la incierta, ¿no? Lo que quiero decir es que puede ser que pesquen o que no pesquen mucho, pero ellos se planifican para tratar de traer la mayor cantidad de peces. En este caso hablando de los discípulos en su oficio de pescadores. Hasta ahí, hermanos, no quiero tomar más tiempo y no sé si tal vez haya alguna pregunta.